Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Porque llevo toda mi prenda de colores, muy cortito y ajustado el pantalón. Me critican todas las niñas de Triana, y en el barrio yo soy la revolución. Me señalan con el dedo cuando paso, si mi blusa es amarilla colorada.
Me señalan con el dedo cuando paso. En el barrio, yo soy la revolución. Aquestes frases de Colorines, de Rafael el Conde, el Titi, podrien ser dues frases que encaixen perfectament en la vida de Manuela Saborido Muñoz, més coneguda com a Manolita Chen. Ella ha estat una de les pioneres pel que fa referència al col·lectiu LGTBIQ+. Va ser la primera dona transgènere a la que se li va reconèixer el poder canviar el nom i el gènere al DNI. I també va ser la primera dona trans en reconèixer-li el dret a l'adopció. Una dona que, pel simple fet de ser, ja feia activisme. Per això avui ens fa molta il·lusió poder parlar amb Manolita Chen. Hola, Manolita, què tal? Com estàs?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Primero de todo, Manolita, felicitarte porque hace poco fue la gala Diversity en Madrid donde tu fundación consiguió un premio. De hecho, has recibido muchos premios, entre los que destacan recientemente el premio Arcoiris, el premio Triángulo de Kogam. La lista es interminable, por suerte.
Pues sí, es verdad. Ya no tengo vitrina donde poner tantas y las que hay en la agenda que tengo que todavía recoger. Este año tengo todavía, me parece, son 7 las que tengo que recoger todavía.
Oye, pues enhorabuena, enhorabuena.
Después... Muchas gracias. Pero una de las que me han hecho a mí como mucha ilusión, para que sepan ustedes, fue la mellada del mérito de la Guardia Civil.
¿Por qué?
Esa fue porque como la Guardia Civil me metía piedras en la boca y hasta que no echara sangre me refregaban las piedras dentro de la boca. Y me han hecho tanto y tantas palizas y tantas veces la cárcel y tantos maltratos, tantas violaciones que me ha hecho la Guardia Civil, y ahora me dan la medalla, la máxima de la Guardia Civil. Pues la verdad que ha sido, también tengo que decir, para que se dote bien dicho, que ellos pidieron perdón. Quien no me ha perdido perdón hasta ahora es la Iglesia. Ajá. La Iglesia no me ha perdido perdón. Pues... La Guardia Civil sí.
Mira, pues me alegro que hayan podido resargirse y poder pedirte perdón. También te digo una cosa, creo que si en 81 años no te han pedido perdón la Iglesia, siento darte este disgusto, pero creo que no te lo van a dar de momento.
Bueno, pues nada, como dijo el otro, arriba está el Señor, que arriba está el Señor que lo ve todo. Yo he sido discriminada, yo he sido echada de la Iglesia, yo he sido excomulgada y he sido violada por sacerdote. Tengo que decirle también a ustedes que el primer sacerdote que me violó a mí fue en Barcelona.
¡Ostras!
Sí, yo iba a Jorbas Preciados, eran unas galerías que había, y eran entonces el Día de la Madre en diciembre, ahora es en mayo, han cambiado las cosas. Y yo iba por una tela para comprarla a mi madre, para hacerle un trajecito, la tela, ya la hacía mi hermana o alguno de... Y había un sacerdote allí y me pasó la mano por la cabeza. Yo era muy mona, yo tenía entonces 20 años, 21, por ahí. Y dice, ¿qué hace aquí? Le digo, comprándole a mi madre una tele. Dice, ¿tú conoces la Iglesia Santa Ana? Le digo, yo no, yo llevo aquí muy poco tiempo. Dice, ¿no conoces el tesoro? Le digo, no. Dice, ¿quieres verlo? Mira, es bajando la escalera y enfrente de Jorba, enfrente está la iglesia. Le digo, yo entro a trabajar. Yo estaba entonces trabajando en mi Paraguay, en el Paseo de Gracia, un restaurante de muchísimo lujo. Estaba yo allí trabajando en la cocina y tenía que entrar a las 5 a trabajar. Y había como 3/4 de hora de tiempo. Y digo, bueno, pues, porque es que como yo nunca había tenido un cura que me hablara con ese cariño, y así, pues la verdad que yo me sorprendí. Digo, voy a ir a ver el tesoro. Y fue a abrir la... Tenía una llave como una cuarta de grande de hierro. La abrió, cerró y se puso la sotana para arriba. Y no tenía ni calzoncillo, o sea, no tenía... Y tenía un pedazo de cosa que no quiero decirlo por los oyentes. Pero una cosa horrorosa. Entonces se puso a comerme la boca y poniéndome la mano en sus partes. En fin, él me echó mano a mí también, se agachó, en fin, que me dice, toma, te voy a dar un regalito, y me dio 50 pesetas entonces, que eso era una fortuna, y me dice, como diga algo, va al infierno, así que esto no lo puede decir, que tú vas al infierno, ¿eh? Y yo me he estado muchos años callada, pero después ya lo he publicado en revistas, y lo viste en los libros, que en los documentales que he hecho, en todo, yo ya lo dije.
Bueno,
es un rollo.
A mí lo único que se me acude decir es que hay hijos de Dios y hay otros hijos del infierno, ¿eh? Directamente, que... En fin.
Que yo iba al infierno, que yo iba al infierno, sí lo decía. Claro, él temía que yo decía, que yo diera. Y eso fue, me impresionó muchísimo, porque yo he sido una niña que siempre está metida en la iglesia. He sido muy religiosa, me gustan mucho los santitos.
Y Manuela, aparte de este vínculo histórico que nos has comentado, este capítulo histórico, si echamos la vista atrás, tu historia también va vinculada con nuestra ciudad, con Barcelona, ya que a principios de los 70, en tu inicio de tu carrera, como cupletista, también trabajaste mucho en muchos locales de aquí de Barcelona.
Entre los 66 y 70 estuve ahí en Barcelona trabajando.
Con Lola Flores, sí. Con Juanito Valderrama, ¿no? También.
Sí, con Marifé.
¿Y cómo fue esa época?
Pues yo sabía, tú sabes, las cosas de nosotras, nos metemos en todo, vamos así, lo mismo servía para quitar mierda que meterme en una cocina que decía que era artista, porque y saqué mi carnet de artista ahí en Barcelona. Lo primero que estuve en una sala, se llamaba Camberino, y ahí empecé, yo iba a clases de canto con el maestro Jaén ahí en Barcelona, y después pues ya empecé a trabajar como de segunda figura, estuve en el Molino Rojo mucho tiempo. Me llamaban la Bella Ellen, Manolita Chen no. Mi nombre artístico era, yo empecé por Juan de Ronda, mi nombre primero fue Juan de Ronda, porque todavía no me podía vestir de mujer, porque no, y ya en la Bella Ellen me vestía de mujer con un pantalón de barro vestido. Y si llegaba, si tocaban un timbre o encendía una luz, es que estaban los inspectores. Y nos metíamos los vestidos dentro del pantalón. Estuve en Barcelona Noche, estuve en Molino Rojo, estuve en una sala de fiesta muy importante en 1400, por el Paseo de Gracia, arriba del todo. Allí estuve con Bambino, estuve trabajando mucho tiempo con Bambino. Y así me he ido. Después me pasé a Madrid porque me decían que en Madrid tenía la carrera más fácil.
¿Y fue así? ¿La carrera fue más fácil en Madrid que en Barcelona?
Bueno, en Barcelona lo que vi yo que había más libertad, porque la verdad que en Madrid se metía mucho más con nosotras que en Barcelona. En Barcelona yo no sé lo que pasaba, pero yo estaba en un... Me parecía que estaba en otro... Que no parecía que estaba en España, porque allí había una libertad. Yo me iba al barrio chino y allí yo veía a las mariquitas haciendo la carrera, las lesbianas, las mujeres haciendo la carrera. Allí habían salas, ¿no? Y habían apartamentos para las mujeres lesbianas. Uh-huh. Y las mujeres, cuando entonces las lesbianas estaban más vistas que las mariquitas, que las transexuales, como se dice ahora. Yo digo las mariquitas porque yo siempre me he sentido una mariquita, una mujer mariquita.
No pasa nada. Además, en este programa está lleno de mariquitas y no pasa. Quiero decir que porque nos lo diga alguien más no pasará nada, ¿eh? Quiero decir que.
Ay, gracioso.
Hombre, claro. Después, otra de las cosas que me gustaría poder destacar, y lo decíamos en la introducción, es que, y por eso también una de las cosas que has pasado en la historia, es que fuiste la primera mujer trans en que se pudo cambiar el DNI, el nombre y el género en el DNI.
Sí, sí, esto fue en el 81, 81, 82, pues ya como tengo 82 años, la cabeza no es que la haya perdido porque estoy muy bien de la cabeza, pero hay cosas que no, que se me puede ir en fecha. Pues ¿sabes qué me dio pie para tener el DNI? La iglesia. Resulta que cuatro sacerdotes de aquí de Arco de la Frontera, que es mi pueblo natal, yo salía en una cofradía, salía yo de las Tres Caídas de aquí, y recibí una carta de los cuatro párrocos diciendo que yo no me podía vestir de penitente. Yo llevaba ya más de 30 años en la hermandad, desde 12 años. Y me decían que no me podía vestir porque había unos estatutos en la cofradía que las mujeres no se podían vestir, que yo era una mujer y que no me podía vestir. Yo no caí en ese momento, yo pataleaba y me cagaba en todo, menos cosa bonita decía. Pero llegó Alfonso Perales, presidente de Diputación entonces, a un restaurante que yo tenía con su madre es fanática mía. Yo le cantaba, en fin, que la mujer me quería mucho, y yo estaba con mi vestido negro, mi delantal blanco, en fin, estaba muy guapa, guapísima, con un pelo que tenía yo largo, en fin. Y me dice él, Alfonso, dice, está usted guapísima, Manolita. La madre ya me había dicho de todo, pero me extrañó que él me diera. Digo, esto que usted me ve, pues estoy negra, estoy en Rita perdida, estoy, vamos, que no sé qué voy a hacer, pero ¿qué le ha pasado? Y digo, mire usted, ahí te me ha mandado a mí los cuatro sacerdotes un escrito que yo este año no me puedo vestir de mis tres caídas. ¿Y por qué? Dice, porque dice, yo soy una mujer. Dice, ¿qué te ponen esto? Le digo, sí. Dice, tráeme la carta. Se la traigo, entré allí a mi casa, del restaurante que tenía en mi casa aparte, y traigo la carta y dice, uy, pues nada, a ti te ha tocado la lotería. Le digo, la lotería. Mío, no se ríe usted de mí, don Alfonso. Dice, sí, sí, sí. Mañana va a coger para Sevilla. Mañana no, el miércoles. Lo me dijo por el lunes, tal día con el lunes. Pero dice, no, vaya el miércoles. Ya te van a esperar. Yo te digo dónde tienes que ir y te van a esperar. No te olvides llevarte la carta. ¿Y tu carnet de identidad? Pues me planté en Sevilla y al rato, como media hora, me tuvieron allí sentada y dice, ya se puede usted para arco. Y se acostó una partida de nacimiento. Vengo a arco y llegué a Dubón y saqué la partida de nacimiento y la rompían. A la que hizo tres, que la rompían. Y le digo, mire usted, María Dolores, ¿por qué está rompiendo mi partida de nacimiento? Y dice, porque sale que usted es una mujer. Digo, ¿y usted qué está viendo delante de usted? Y dice, ¿esto cómo la arregla? Digo, yo la arregla, dame ya la partida de nacimiento. Entonces me la dio y me fui a Jerez de la Frontera, que es donde se hacía el carnet de identidad. Y allí la policía también se puso. Y vino jefe principal, me lo llamaron, y dice, pues nada, hacerle el carnet, ella tiene su partida de nacimiento de mujer y hay que hacerle el carnet. Y ese fue eso, pues fui la primera en España, como también, como tú dices, que fui la primera madre en España porque adopté cinco hijos.
Cinco hijos.
Cinco hijos, cuatro paralíticos cerebrales y una niña síndrome Down.
¿Y cómo
tres
fue?
Eran ciegos.
Y Manolita, ¿cómo fue que te decidiste a adoptar a cinco hijos?
Yo tenía
hijos?
Mucho amor de edad, y es que me unos niños que nadie quería, unos niños que estaban tirados, que estaban despreciados por los padres, bueno, lo querían. Te digo que a uno le sacaron los ojos, a otro le cortaron la lengua a sus padres. Entonces, ¿qué mejor que yo estaba encantada con mis niños? Yo ya los llevaba al colegio, a los cinco se acostaban conmigo. Los cinco, yo como una coneja, estaba en lo harto mía. Uno le besaba, el otro le sacaba las barzas, el otro le sacaba la orina, el otro la caca, tocó mi por jeringuilla con sonda, así lo llevaba. Y han estado, le daban 6 meses de vida, un mes, en fin, muy poca vida le dan, pero han estado 40 años con su madre.
Y esto hay que decir que fue en el 1985, ¿eh?
Sí, 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 exactamente. Y ha estado 40 años conmigo, que la primera que adopté fue María, una niña síndrome Down ciega. Pero mira, yo estaba como las locas. Llegaba a la feria, a todos los festivales de flamenco. Llegaba a los carnavales, vestido de carnaval. Llegaba a la Semana Santa, sus capirotes, sus túnicas. Así estaba yo con ellos. Y iban y los llevaba a la guardería, los llevaba a otros sitios. Ellos no estaban metidos en un rincón, sino a otros sitios.
Varias cosas. Una de ellas es que cuando hiciste la adopción de María y después de los otros hijos, esto fue una revolución social, se habló mucho en la prensa y la mayoría de veces no fue para bien.
No, decían que por qué no habían dado a mí unas palomas de la Plaza San Antonio en Beniño, que a dónde íbamos a llegar, decían a un travesti, a un mariquita, a un gay, entonces esas palabras no se decían, mariquita, homosexual, eso de gay y transexual, eso es palabra de ahora. Bueno, yo tengo una cantidad de revistas y de portadas de revistas que horrorosa los titulares que daban. Que hoy, por cierto, está todo. Y he entregado ya 7.800 documentos míos para la memoria histórica en la Junta de Andalucía. y los que tengo que entregar todavía.
Manuela, te he escuchado en distintas veces que tú hiciste el tránsito hace 70 años. Uno se puede preguntar, y hablamos mucho en el programa de referentes, ¿cómo es hacer el tránsito en una época en la que el único referente que podías tener eras tú misma?
Es que entonces todo era clandestino. Yo recuerdo que ahí en Barcelona empecé yo a hormonarme y yo iba a la calle Conde de Asalto, una farmacia que teníamos que ir a partir de las 9 de la noche. Nos poníamos en una esquina enfrente y el farmacéutico nos llamaba a una. Y entonces nos ponían la inyección de hormonas. Y todo era así, de ese estilo. Entonces, públicamente ni se puede decir, yo me tuve que hacer la barba, porque yo era una mujer muy cerrada de barba, el único, y además todos los pelos tenían en la cara, ni en el pecho, ni en los brazos, ni en mis piernas, nunca tenía un pelo, pero todo lo tenía en la cara. Y me tuve que ir a Francia, a París, a sacarme la barba. Lo hizo Nieves, ya después se hace aquí en España, claro, y además ahora lo hacen de otra manera más sencilla. Yo tuve hasta 2 años y medio yendo a París, aunque después trabajé en París y todo, pero iba y venía los días que me tuve que esperar un tiempo, pero fue lo mejor que hice, quitarme la barba.
Y Manuela, una pregunta. Tú que ya llevas, como que has dedicado gran parte de tu vida al activismo LGTBI, también formaste parte de las manifestaciones, de las primeras manifestaciones del colectivo. Sí, en el...
Yo me acuerdo una vez que por el Paseo de Gracia, por la Vía Layetana, por ahí, me tiraban botellas, me tiraban latas de refresco, de Coca-Cola, me tiraban de todo, corríamos, venían los grises entonces, venía detrás de nosotras nos manifestábamos como podíamos también. Sí, sí.
Ahora han pasado 70 años de tu tránsito. Y ahora hará un año, a finales del 2023, el gobierno del PP de Ayuso en la Comunidad de Madrid derogó la ley trans y la ley LGTBI. ¿Qué te parecen todos estos retrocesos que están habiendo, todo este aumento de la extrema derecha en la política española?
Yo ya no me extraña nada, porque como eso siempre he ido yo tirando de todas estas cosas, porque es que todo ha sido prohibido y todo ha sido sobre todo para la derecha. Yo hoy mismo, pues no es que me cambie la camisa, ni porque yo seré siempre una mujer revolucionaria por mis derechos, no por los míos, sino por los demás, sobre todo porque soy una mujer que siempre he sido revolucionaria. Si no han querido unos tacones, me los he puesto de 16 centímetros. Si no han querido que me pinte la boca, por eso tengo la ley de vago y maleante, por eso tengo la ley de peligrosidad social. Yo me acuerdo que una vez, yo estaba trabajando en un restaurante Milán, en el Paseo de Gracia, y me cogieron en el Cine Carreta, Barcelona. Y me cogieron adentro, encendieron las luces, y yo estaba liado con un chaval, y todas las que habíamos allí, porque allí lo que había era eso. Había 2 o 3 cines, el Arnau, y nos llevaron toda una cantidad de furgonetas grises, no sé cuántas serían. Nos llevaron a la Vía Layetana, allá a una comisaría, y nos metieron a todas allí. Y entonces a los cuales no podíamos nada más que llamar a una persona, una llamada. Y yo llamé al restaurante, al jefe de cocina, al señor Vidal, y le digo, mire usted que yo estoy metida en la cárcel. Dice, ¿qué ha hecho usted? Yo estoy aquí metida y ahora me piden 3.000 pesetas. Y hay que comprarlo en el estanco, una letra que se decía, una letra. Digo, y me la tendrá usted que comprar y sacarme, por favor. Y después ya me lo quitáis del trabajo, el dinero, del sueldo. Y entonces el hombre se portó maravillosamente conmigo. Vino, pagó sus 3.000 pesetas, una letra, fue al estanco y me llevó al restaurante. Y allí él no dijo a ningún compañero que yo venía de la cárcel, sino que me había puesto mala y que él había ido por mí.
Y Manolita, tú que te has puesto delante de muchas manifestaciones y que has luchado durante gran parte de tu vida a favor del colectivo LGTBI, ¿puedes entender que parte del feminismo haya puesto tantas trabas para que tiren adelante la ley trans?
Es una de las cosas que yo no he entendido todavía. Son cosas de las que yo me siento, digo, que haya, vamos a hablar feminismo, porque pues no decir otra cosa. Que se ponga en contra de nosotras, que para ella no somos nosotras mujeres. Pues yo soy una mujer desde que mi madre me parió, desde que me echó al mundo. Yo he sido una niña y he sido una mujer y me moriré siendo una mujer. Porque yo, para más, me quité en Casablanca mis genitales. iba ciega, porque decían que allí donde lo hacían, y allí me lo hice, que me hicieron una perrería, porque entonces no había especialistas ni sino gente que se comprometía a hacerla, eran médicos, pero no tenían ni idea, porque no es que a mí me estorbaba, era la sociedad la que me hacía que me estorbara, porque yo nunca he tenido complejo ni por tener esto, ni por tener lo otro, ni por más guapa ni muy fea, yo siempre he sido una mujer.
Manolita, antes de terminar, porque vamos terminando el tiempo, me gustaría que habláramos un poco de cómo creaste la Fundación Manolita Chen.
Mira, primero quería yo hacer un centro para niños paralíticos cerebrales, niños síndrome Down, porque veía que todos estaban de esa manera y yo quería hacer un centro. Y como se me murieron los cinco, uno detrás de otro, pues me quedé muy dolorida, pero yo digo, pues yo no me voy a quedar quieta, yo voy a luchar por el colectivo, porque sé que se están matando, que la están tirando a la calle todavía, y todavía es la fecha que estamos, ¿eh? Que ya hace 2 semanas recogí una de San Fernando, que no solamente de las que vienen del extranjero.
Manoli, ¿con cuántas personas trabajáis? ¿Cuántas personas atendéis a la fundación?
Mira, ahora mismo tengo 4 casas en Sevilla abiertas, ahí tengo 12. Y aquí en Arco tengo 2 casas, una estoy esperando que terminarla para abrirla, pero tengo 5 en la otra, 5 son 17, y la lista de espera, y los que vamos a visitar la cárcel, a las casas que no tienen nadie, ahí nos presentamos nosotros para ayudarle.
O sea, tenéis 3 casas y son 17 personas a las que atendéis, que son...
No, son 5 casas abiertas y una por abrir, que me falta todavía en detalle, porque todavía no la tengo completa, una casa palacio, una casa que ahí se van a meter por lo menos 14.
Yo tenía 20 años y él me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en las suyas más
mal. Estem sentint el No me quieras tanto de Concha Piquer, que és una cançó que l'ha escollit la nostra convidada, la Manolita Chen, para acomiadar esta entrevista. Manolita, que hemos agotado el tiempo, pero nos han, y parece un tópico, pero es verdad, nos han quedado muchos temas para hablar, desde el tema de la fundación, de cómo se creó, de todo el trabajo, tu vínculo con el arte y muchas más cosas. A mí lo que me gustaría es poderte invitar otro día al Llamante, poder hablar también con más calma. El título del programa le hemos llamado Vidas Vividas, Vidas Viscudas, y la tuya tiene mucho recorrido.
Hombre, no se ha hablado de estallo en el campo de concentración, no se ha hablado de nada. Yo, para mí es un honor y me encanta hablar con vosotros.
Al contrario, para nosotros es un honor. Quedan pendiente también el tema de esto de los campos y de concentración.
Barcelona me ha querido mucho y eso no lo olvido yo nunca.
Y te queremos, te seguimos queriendo, Manolita. Manolita Chen, muchísimas gracias. Tienes 81 años y continúas estando en activo, ¿eh?
Metida en 82.
Metida en 82. Que no te los quiten, ¿eh?
Muchísimas... No. Bueno, y luchando, que yo no estoy parada, ¿eh?
Por eso.
Yo tengo una agenda enorme.
Pues a Manolita Chen, muchísimas gracias.
Un beso muy grande y muchísimas gracias por el amor y el cariño que me habéis recibido por aquí.
De todo lo del mundo sería capaz contar que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto, maldigo la hora en que yo te di. Quieras tanto.
Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.